en Onda Regional, El Mirador.
La radio de siempre, como nunca la has visto.
Bueno, pues ya tengo por aquí a los invitados que me van a hablar de cooperación, porque se va a celebrar en Murcia el 14 y el 21 de octubre, o sea, los dos próximos martes, unas jornadas que se llaman Humanizando la Cooperación. Lo organiza FADE. Tengo conmigo a una de las técnicos de FADE, que es Marisa Márquez. Marisa, buenos días.
Buenos días.
Y también tengo a un cooperante que han traído, pues entre otras cosas, para que cuente su experiencia personal. Él es psicólogo, Enrique González Lorca. Enrique, buenos días también a ti, ya no sé si he dicho buenas tardes antes. Buenos días
a
los dos. Bueno, pues Marisa, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de estas jornadas? O sea, ¿quién queréis que vaya y que aprenda cómo es esto de comunicar y de humanizar un poco la cooperación?
Bueno, pues al final estas jornadas se construyen con la finalidad de aprender a comunicar la cooperación internacional al desarrollo, porque muchas veces desde diferentes entidades hacemos cosas aquí en la región de Murcia, pero no sabemos hacer es llegar ese mensaje o aquello que se hace. Entonces, por un lado, nuestro público objetivo son todos aquellos profesionales de los medios de comunicación, donde os invito a vosotros también, pero también queremos promover que esas habilidades se desarrollen dentro de los profesionales del tercer sector, es decir, aquellas personas que, como yo, tienen un rol técnico y después les falta como esa parte de saber comunicar aquello que se hace. Pero bueno, también estamos abiertos tanto a profesionales que trabajen en las administraciones públicas, como estudiantes, voluntarios, es decir, cualquier persona que pueda tener un mínimo de interés en este tema.
Claro, pero siempre se ha dicho eso de que cuando uno ayuda, una mano no tiene que saber lo que hace la otra, todo ese tipo de cosas las hemos superado ya, porque claro, si uno ayuda y ayuda en lugares lejanos y ha pedido además que alguien le financie de alguna manera o que le ayude económicamente, tiene luego que contarlo, ¿no? Para que sepamos en qué se está empleando ese dinero. Y eso es fundamental para establecer esa confianza, ¿no?
Exactamente. Al final partimos de proyectos que en muchos casos son financiados con el dinero de todos los ciudadanos. Por ejemplo, estas jornadas cuentan con la colaboración de la Comunidad Autónoma, de la Dirección General de Gobierno Abierto. Entonces es también esa responsabilidad de ser transparentes, saber aquello que se hace, cómo se hace, dónde se hace y sí, sobre todo que también la ciudadanía esté informada.
Claro, que se sepa en qué se está empleando el dinero. Bueno, ¿y a quiénes vais a traer para que contar? Ahora hablaremos con Enrique, que nos cuente su experiencia personal, pero ¿quiénes van a pasar por aquí a enseñarnos o a que nosotros podamos aprender de esto?
Bueno, pues la primera mesa redonda, cómo se impulsan los proyectos de cooperación internacional desde la región de Murcia. Contamos con personal de CEPAIN, personal de FADE y personal de Cáritas de región de Murcia. Por otro lado, tenemos la segunda mesa, que es una experiencia de cooperantes en primera persona, donde buscamos aquellos perfiles de personas que han estado expatriadas, es decir, que han estado cooperando, pero lo que es en el país. Entonces, en esta mesa se encuentra tanto Enrique como el presidente de Pediatría Solidaria y también un representante de Cirugía Solidaria. Y el último día, bueno, el día 21, que es otro día aparte, nuestro enfoque es sobre todo en base a la comunicación. Por eso nos hemos traído a Jorge Martínez, que es un aclamado publicista en el ámbito del tercer sector, con la campaña, sobre todo el mundo lo conoce por la de Médicos Sin Fronteras, Píldoras contra el Dolor Ajeno. Y este taller está más enfocado a aprender 10 herramientas que nos ayuden a aquellas personas que trabajamos en el sector de la cooperación a comunicar.
A comunicar lo que hacéis. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen todos estos profesionales cuando se marchan a otros países, en el caso de Enrique, a Liberia, principalmente, como psicólogo, ¿no? Como profesional.
Exactamente.
Psicólogo.
Sí. Yo estuve en Liberia, he estado en dos ocasiones, por un periodo de 2 meses, en el año 23 y 24, y en un proyecto que depende de la Fundación Benito Meni, enfocado a la salud mental en mujeres en África, ¿vale? Simplemente unos datos para que nos demos cuenta cuál es la situación que hay en estos países en relación a la salud mental. Liberia es un país de los invisibles porque nadie sabe dónde está. Todo el mundo cuando me voy y tal, ¿dónde está Liberia, no? ¿Vale? Es la pregunta obligada. Bueno, pues tantos lugares en el mundo que desconocemos y que al estar allí nos abren la mirada y la mente para encontrarnos realidades impensables en nuestra burbuja de estados del bienestar occidentales, ¿no?
Claro.
5 millones de habitantes, que termina, es un país que tiene dos guerras civiles continuadas desde el año 97 hasta el 2003, 14 años de guerra civil. Posteriormente, el 2014 fue el epicentro del ébola en África.
Sí, quizá por eso nos suena, ¿no? Por el ébola.
Claro, todo. Entonces, bueno, yo conocí allí el Hospital de San José, que es el donde murieron varios religiosos de San Juan de Dios, alguno de ellos que vino aquí, y nos asustamos todos, ¿no? Pero sí, ellos morían allí en primera línea atendiendo a la población. Bueno, a lo que me refería, que una población de 5 millones de habitantes solamente tiene un psiquiatra.
Madre mía, claro.
Y las enfermedades, incluso podríamos decir las más complejas de salud mental, también están en África.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, claro, lo que pasa es que es verdad que en África siempre pensamos en la cantidad de necesidades, ¿no? En un país como Liberia, y claro, la salud mental quizá es lo último que se cae.
Claro,
¿no?
Allí la gente se suicida, tiene depresiones. En este caso, el 40% de la población está afectada de estrés postraumático.
Por las guerras.
Por las guerras. Todo. Hay un gravísimo problema de adicciones, porque se calcula que fueron entre 30 y 40 mil niños soldados los que estuvieron allí en la guerra, que a los que se le obligaba a consumir sustancias para poder ejercer
la violencia. Claro.
¿Vale? Entonces, tú te ves allí miles de chavales en los guetos que hay en los cementerios, adictos a fundamentalmente una droga que se llama el kush, que los descompone la piel, es como una lepra. Yo he estado allí colaborando con una de las fundaciones españolas que está que va a la cárcel a atender también, bueno, eso es otro, pero también en estos guetos hacer fundamentalmente curas y sacar de allí a chicos que después en un proyecto de plantaciones de cacao y en una clínica que tienen de media estancia van recuperando a estos chicos. Cuando ves estas realidades, pues te planteas que vivimos en un mundo globalizado y que, bueno, esto ya es un comentario ya personal, pero cuando ves que allí no hay esperanza para muchísima gente, un país que no tiene, que solamente el 5% de la población tiene acceso a la red eléctrica, que no hay infraestructura de saneamiento, que no hay infraestructura sanitaria, prácticamente apenas. Entonces,
uy, eso es que estabais buscando Onda Regional antes y os ha encontrado.
Perdona, bueno,
Enrique,
perdón,
al final perdón. Es, claro, da la sensación, siempre hablamos de que cada granito de arena cuenta, ¿no? Y claro, en este tipo de escenarios como Liberia, da la sensación de que estás solo con un granito de arena, ¿no? Qué difícil el saber.
Claro, por eso ayudar. La conciencia de que yo me he permitido el analizar, en España recibimos a partir del año 86 una cantidad de fondos europeos que convirtieron a nuestro país en un país avanzado. Se calcula que por cada año de esos fondos europeos, cada ciudadano recibió 46 euros, ¿vale? Actualmente he calculado lo que en la región de Murcia el gobierno regional, pues, según las posibilidades de su presupuesto, dedica, entonces salimos a 12 céntimos, ¿vale? Ojalá la conciencia de que solamente cooperando para el desarrollo de estos países, aparte de llevar allí el progreso necesario y el desarrollo necesario, podamos de alguna manera ver que los pueblos tienen también esas posibilidades que nosotros hemos tenido de desarrollo y de vida digna.
Claro, sí, al final es ese altruismo a veces del propio egoísmo, ¿no? Es decir, si todos estamos mejor, también vamos a progresar. En esos meses que has estado allí en Liberia ayudando, ¿qué habéis podido hacer? Lo que decías de acercaros a los guetos, a las cárceles.
La Fundación Benito Mennie tiene ahí un proyecto desde el año 2017, que atiende a mujeres que son víctimas, por una parte, de la enfermedad mental y luego, pues, por la cultura de allí, pues también por su género, están en situaciones de vulnerabilidad. La cultura africana entiende la enfermedad mental como una posesión, podríamos decir, demoníaca, etcétera. Entonces, desde la cultura, pues les llevan al Dr. Country, que se llama allí, el chamán, etcétera. Claro, todo esto no tiene
sentido.
No tiene
ni
sentido ni solución.
Y habrá también mucho miedo, incluso entre los enfermos, a decir lo que les pasa.
De miedo al contagio, ¿vale? De las propias familias. Entonces, las mujeres son expulsadas. Perdón, esto yo creo que habrá que...
Quiere participar en el programa.
Perdón, ¿eh?
Nada,
perdón,
no pasa nada. Son las cosas del directo que decimos.
Exactamente.
Bueno, el caso vale. Es que las mujeres tienen
entonces,
además el rechazo.
Entonces tiene ese doble estigma, ¿no? Entonces son expulsadas de su núcleo familiar y vagan en la calle y son por tiempo... Y son víctimas pues de abusos sexuales, están en una situación de vulnerabilidad.
Sí, la vulnerabilidad total.
Este programa ha logrado recuperar el por lo menos la salud o mantener en una dinámica pues de recuperación a través también de planteamientos de farmacología psiquiátrica y también de psicoterapia pues a un gran número de mujeres. Y también a través de un programa de empowerment. Se les facilita microcréditos cuando ya están recuperadas, ¿no? Suficientemente para que ellos en la economía de subsistencia que hay allí, que son los mercados y tal, ellas puedan tener un futuro, pues al menos de poder...
Salir adelante
claro. Y tener un proyecto de vida.
Sí, además muchas veces las familias, o sea, las mujeres lo que hacen es impulsar a la familia entera, ¿no? Llevan
exactamente
detrás
allí,
a mucha gente.
El 70, hay algunas zonas en Liberia que casi el 80% son mujeres agricultoras y son las que de alguna manera sacan a la familia adelante.
Sí, además, no solamente porque las mujeres tengan esa capacidad, sino hay que decir en favor de los hombres que en muchas ocasiones cuando hay guerras las vidas que se pierden son las de los hombres. Entonces
sí,
hay generaciones enteras que faltan,
sí,
¿no?
Sí, sí, así pues, es.
No
es
solamente
es.
Que ellas tengan más vigor a lo mejor, ¿no? Y más
así
tal.
Es.
Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias. No sé si vuelves a Liberia próximamente. ¿O?
Pues sí, todos los años voy un periodo entre 1 y 2 meses. Uh-huh. Este año también iré.
A poner esa gotita de agua o ese granito de arena.
Invito desde aquí a la gente que quiera conocer estos proyectos, pues el que se atreva y que pierda los miedos.
Vale, porque merece la pena al final, ¿no?
Sí.
Algo se puede ayudar. Pues Marisa Márquez, también muchísimas gracias. ¿Y cómo se apunta uno a estas jornadas? ¿Quién esté interesado?
Pues a través de nuestra página web, Humanizando la Cooperación, Comunicando Desarrollo. También, bueno, es una landing page de lo que es nuestra web de Fundación FADE. Pero si buscáis Humanizando la Cooperación, Comunicando Desarrollo, encontraréis en una de las primeras casillas la inscripción. Uh-huh. Así que muy fácil.
Es muy fácil, muy bien. Bueno, de todas formas lo pondremos en la página web de Onda Regional también cuando subamos la entrevista. Pues Marisa y Enrique, muchísimas gracias por visitarnos y en fin, que haya más comunicación de este tipo, que contamos lo que hacéis y que la gente sepa que el dinero está bien invertido y que se hacen cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos en El Mirador.
Onda Regional.